este día es tan importante. Tal vez tú sí estás de vacaciones, pero nosotros estamos de vacaciones trabajando también en algo que nos encanta, que nos apasiona, como hacer la melodía del mediodía. Y bueno, en esta tarde yo me siento tan feliz de poder recibir a una actriz guionista de Enchufe TV. De seguro que tú recuerdas esta peli dedicada a mi ex, la película más taquillera del país. Y hoy recibimos con muchísimo agrado a Nati Valencia. Gracias, Nati, por acompañarnos el día de hoy en La Melodía del Mediodía. ¿Qué tal el día de hoy? Feriado nos tocó.
Gracias, Ofe. Qué chévere estar aquí contigo, verte después de tantos años.
Sí, más de 10.
Nos tocó feriado, pero bien.
Tranquilos.
Nos tocó un reencuentro de feriado.
El reencuentro de feriado. Oye, ¿qué se siente ser tan famosa, Nati? Yo te conocí, no tenías tanto alcance, no habías llegado a tantos millones ahora sí de personas, no solamente en el Ecuador, sino a nivel global. Te conocen en mi país, en México, te conocen en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, alrededor del mundo.
Sí, o sea, ha sido un proceso, yo creo que ni nos dimos mucho cuenta de cómo estaba funcionando esto de que se volvió popular el canal de Enchufe, luego los otros proyectos, o sea, se empezó a viralizar sin que nos demos mucho cuenta, porque había demasiado trabajo. Ajá. O sea, todo el tiempo estábamos escribiendo.
Era como hoy. Sí. Un día como hoy.
O sea, estás escribiendo, estás produciendo, estás haciendo mil cosas, y en medio de eso empieza a pasar que se empieza a volver popular un video, se empieza a ser viral, pero no con mucha conciencia de qué significa eso tampoco.
Uh-huh. Inclusive, pero tú te imaginaste, imagínate, mira, 10 años atrás, ¿no? Bueno, tú ya estás en Enchufe, ¿cuánto tiempo?
El canal tiene, este año cumple 11.
11 años. Ajá. ¿Y tú entraste desde el inicio? No,
yo,
¿verdad?
Yo entré en el 2012.
Uh-huh. 10 años entonces.
Sí.
10 años. Sí, 10 años, porque en el 2012 nació mi hijo. Así es que son 10 años y no te imaginaste todo este boom tan fuerte.
O sea, no me imaginé. Lo que sí quería. La viralidad o todo este reconocimiento es como un síntoma de que estás haciendo bien tu trabajo. Uh-huh. Entonces, por ese lado es como, es bonito saber que tanto esfuerzo, tanto trabajo vale la pena y que está llegando al corazón de la gente, que eso, claro, siempre ha sido como el objetivo.
Ajá. Cuando tú estabas estudiando, tú te fuiste a España, ¿verdad? A estudiar una maestría.
Sí, me fui a España y estaba estudiando, pero estudié dirección de cine.
Uh-huh. ¿Y te gusta más escribir o te gusta más actuar?
Ha sido como, mira, yo entré a, siempre quise ser actriz desde niña, era como un sueño desde pequeñita cuando mi mamá hacía obras de teatro.
¿Tu mamá también?
Ajá, y mi tío estaba siempre metido en
el
esto.
Coco.
Sí,
a quien conocemos como el Coco Valdés.
Títeres, haciendo tele, haciendo audiovisual, y entonces para mí me parecía que era muy mágico este mundo. La escritura sirvió como un puente, como para poder llegar a la actuación. O sea, tengo que escribirme mis propios personajes para poder actuarlos. Ajá. Entonces, eso es como bonito. A veces uno no entiende el objetivo de los sueños. Por ejemplo, dices, yo quiero hacer esto, pero tal vez tengo que aprender a hacer muchas cosas más para poder llegar a eso.
¿Y tú sabías qué querías ser?
Actriz. Siempre.
Siempre actriz. Sí. Entonces, ¿te gusta tanto actuar como escribir? Las dos las disfrutas.
Sí, me encanta. O sea, me cayó de casualidad el mundo de la escritura, pero ha sido de los aprendizajes más lindos que he tenido, porque es entender las historias desde adentro, a los personajes desde la médula.
Uh-huh. Oye, ¿qué se siente? Te digo que 10 años después, porque es el tiempo que yo te conozco y quizá es el tiempo que, desde que te conocí, a lo mejor más, ¿no? Pero no imaginaste a dónde iba a llegar todo esto.
Sí, o sea, uno no espera, pero igual agradece. O sea, no te imaginas, no estás pensando. Yo creo que ese es uno de los errores también de gente que se está abriendo ahorita canales de YouTube o está viralizando en TikTok, que ya empiezan con el objetivo de viralizar.
Yo quiero ser como.
Yo quiero tener millones. Uh-huh, o sea, sí. Ni siquiera es como una admiración, sino es yo quiero tener estos millones y estos millones. O sea, cuando el objetivo inicial de las personas que empezaron haciendo contenido en internet o después que ya fue creciendo a otras plataformas. Uh-huh. El objetivo inicial era crear cosas. Claro. ¿Cómo cuento esta historia? No tengo dónde. La televisión me dice que no, ¿dónde más cuento esta historia que quiero contar? Uh-huh. Y era un puente, el internet fue un puente, YouTube era un puente. Pero ahora es como solo el objetivo. Quiero hacer números y quiero ser famosa.
Quiero
y
ahí que se llegue pervierte. Mi placa.
Claro. Ahí se pervierte el objetivo. Claro. Porque ahí buscas solo números y ahí es triste, ¿no?
Claro, porque de hecho ya no tienen el pegue, a lo mejor, que otros productos sí han tenido. Y sobre todo no tienen la continuidad, ¿no? También.
Claro, porque ves que el camino para poder tener una carrera o para poder seguir es duro. Uh-huh. Y si no tienes pasión real, que no sea el dinero o los números, no avanzas. Pues.
No
si es que no tienes la consecuencia inmediata. ¡Ay, claro. No me llegó el dinero! Ah, entonces ya voy a buscar otra cosa. Ajá, que hacer.
Ya no lo voy a hacer.
Claro.
Ya no sirve esto. Oye, pero hablando un poquito de esto de la fama, ¿tú te crees famosa? ¿Tú te consideras famosa a ti misma? Porque obviamente, yo sé que de eso puedes hablar muy poquito, pero tienes contactos como, por ejemplo, con Eugenio Derbez y con muchos otros más famosos que antes no los conocías y que a lo mejor siempre los admiraste también, como cómicos, como profesionales, como artistas.
Yo creo que también parte de la bondad de haber estado en Enchufe, después de haber hecho otros proyectos como la peli, ha sido un camino bondadoso que uh-huh. me ha permitido pues conocer a otras gente. Personas que son talentosas también y que uno admira y que dices, ay, qué increíble materializar a una persona, porque a veces uno piensa en, dices, ay, yo por ejemplo cuando te escuchaba en la radio decía, ¿cómo será la cara de Lofeli? Por ejemplo, porque uno sí se imagina, porque claro. Las voces de los locutores te dan una
te marcan
imagen.
Algo, dices, claro.
Ah, yo me imaginaba y decía, ¿cómo serán?
¿Cómo me imaginabas, Nati?
No sé.
Una rubia espectacular, 90, 60, 90.
O sea, como que te da una imagen dulce, así como uh-huh. que dices, es alguien dulce. Entonces ya tienes como cierta visión de cómo es la persona y una vez que la conoces, te aterriza, para bien o para mal. Pero
no me digas para cuál.
No, te digo en general, digamos, pucha, sí, claro, voy a conocer claro, a este famoso y después dices, uy, ha sido así o ha sido así.
O es mucho más sencillo de lo que
es
te imaginaste,
chévere,
¿no?
Sí.
¿Y así fue conocer, por ejemplo, Eugenio Derbez?
El Eugenio sí es como te imaginas. O sea, sí es una persona que dice, es buena persona, es un tipo talentosísimo, es humilde. O sea, él sí es como parece.
Llegas a su casa y te dice, a ver, venga para acá.
No llega a su casa, no llega. O sea, de lo poco que le he podido conocer.
Ajá.
Porque han sido contactos muy profesionales en el sentido de que con él estuvimos trabajando en el año anterior en una serie que estuvimos haciendo, pero él es como parte del proyecto en la parte ejecutiva. Entonces, con los ejecutivos, que es un productor, no tienes un contacto así como, o sea, tan directo.
La cosa
como,
es más seria ahí con ellos, ¿no?
Es como más una relación más ¿cómo te digo? Como ellos están encargados de otras cosas, nosotros como del área creativa, que es otra cosa.
Y que, por cierto, ese proyecto, ¿cuándo sale?
Espera,
¿Y de qué se trata, lo que se pueda decir?
Este año sale. Ha sido también hacer una serie es muy diferente a hacer una peli. Hemos aprendido un montón. Y es también diferente hacer sketches.
¿Y es una serie para?
Para Prime Video.
Para Prime Video. O sea, los que no tenemos no podemos verla.
Ahora tienen que todos tener Prime Video. Que la vean.
¿Es una serie de qué se va a tratar esta, Nati?
Es como la decadencia de una influencer. Alguien que está ya... Sabes que nosotros como sociedad hemos visto que se jubilan modelos, que se jubilan futbolistas, pero no hemos visto qué pasa con estos influencers que llegan a un punto y tienes que jubilarte a los 30, 35 años.
Como los futbolistas.
Como los futbolistas, claro. Pero ¿qué haces después? Porque los futbolistas en el camino se hacen millonarios, claro. o tienen otro tipo de vida. Con ellos no sabemos qué. Entonces es como indagar también en nosotros mismos. Nosotros... como tuvimos un pico, ahora ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Estos cuestionamientos que uno se hace, pero la serie está como muy, muy divertida.
Y es como mucho de hechos reales, vivencial.
Siempre que escribimos desde adentro, o sea, voy a cuestionar esto mío. Uh-huh. Como la fama que tú me preguntabas hace un rato, ¿qué mismo es la fama? ¿A dónde quiere llegar? ¿Te sientes famoso o no te sientes famoso?
Y no me contestaste.
Es que ¿Te sientes, sí o no? No, yo creo que no. Tal vez hay reconocimiento, hay gente que me reconoce, Pero no es que famosa, sí hay.
Y vas por la calle.
Como el Eugenio Derbez y puta, ahí sí. O sea, como gente que dice sí es claro. muy famosa. Ajá. O sea, hay un reconocimiento que sí es chévere. Y un poco también de eso se cuestiona, o sea, en la serie. Porque algunas personas, he conocido gente que sí se pierde en el camino de la fama.
Oye, ¿cómo sería para ti, Nati, un día perfecto? O ya los tienes, o ya los has vivido.
Es difícil, es como idealizar la felicidad, como que uno dice, ay, si haría esto sería feliz. Uh-huh. Pero la felicidad es momentos pequeños. Este puede ser un momento feliz. Uh-huh. Estoy hablando con una amiga después de un montón de tiempo. O sea, uno da la importancia al momento que quiere dar.
Claro.
Y pueden ser todo, en diferentes días agarraste este. Ayer, el cumpleaños de mi abuela es mañana. Y ayer estuve con ella todo el día. O sea, tener a mi abuela cerca y que se ría y hablar con ella y repetirle las cosas, que tiene un poco de Alzheimer, 1000 veces en el día. Ahí está una felicidad también.
Qué lindo. ¿Cuántos años cumple?
88, aunque ¿mañana? Le dice que 92.
¡Felicidades! Entonces, ¿tu abuelita, cómo se llama tu abuelita?
Laura Buitrón.
Wow, pues doña Laura, un abrazo si está escuchando a su nieta y también a su amiga. Muchos saludos, doña Laura. Tú eres muy familiar, ¿verdad? ¿Te gusta mucho estar en familia?
Sí,
¿eres
sí.
muy de casa o te gusta mucho salir, Nati?
O sea, me gusta la casa y también me gusta aprovechar como de la familia y de la gente que quiero. Porque uh-huh. el año anterior, por ejemplo, estuvimos casi 6 meses afuera. O sea, y el que sé que de alguna manera mi vida se planifica afuera y aquí y afuera y aquí.
Por tengo tantas que aprovechar. Giras y lo de las pelis y todo esto.
Los proyectos casi siempre están direccionados a México o a Colombia, pero estamos, bueno, ahora enfocados en México. Y sí, pues, o sea, hay que aprovechar cuando les tenemos cerca.
Claro, claro, tenemos que aprovechar. Definitivamente yo creo que la vida es tan frágil, porque hoy estamos... Y realmente que mañana no sabemos. Nosotros en casa experimentamos momentos muy, muy, muy duros. Y yo la verdad es que cada vez que... Lo voy a decir siempre, porque cada vez que veo a mi esposo al lado y lo veo respirar por sí mismo, yo le agradezco a Dios por tenerlo ahí, al lado. Y valoro muchísimo más la familia que antes. Yo creo que a veces hay giros, ¿no?, en la vida que te hacen valorar. Tú dices, qué bueno estar con mi abuelita. Y eso se oye de una persona que realmente ama a la familia. Una persona que realmente le gusta estar con los suyos, con sus seres queridos, ya sea con tus amigos, ya sea con tu familia. Tú tienes una hermanita chiquita, ¿no?
Sí, tengo una hermana de... Bueno, va a cumplir 5 años este de abril. Y bueno, mi hermana que me sigue. Que somos súper seguidas y algunos piensan que somos gemelas.
Y son hasta casi gemelas, ¿no?
Eso te iba a decir. Nos confunden.
Se parecen muchísimo. Oye, y en esto de la familia... Yo siempre he pensado, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que tú tienes? ¿Qué sueñas? ¿Cómo te ves?
¿Cómo me veo en
como
cuanto?
Familia, con tu familia. Familia que tú quieres formar.
Ah, bueno, sí hemos... Yo tengo, bueno, el Jorge es mi novio, uh-huh. hemos estado...
Eso es público,
tiempo.
Todos lo sabemos.
Bueno, algunas personas, ¿no? Cada vez que subo una foto con él dicen, ah, no sabía que estaban juntos. Hmm. Y siempre me ponen, ¿y qué fue del Raúl? Como hicimos una vez un sketch en Perú. Donde salía yo con la cogida de la mano del Raúl, pero era actuado.
Claro.
O sea, todo era actuado. Y decíamos, vamos a contarles algo, queremos contarles que estamos juntos y que hemos estado juntos.
Y la gente hacíamos bien.
Y el video se volvió súper viral y desde ahí siempre me empatan con el Raúl.
Que él es el chichico, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, pero todo es actuación.
No, pues estábamos
claro,
actuando.
Claro, ajá.
Pero es que pero la gente también. Ya nos hicieron match. Ya es como que... Como que no me perdonan, que piensan que yo le traicioné al Raúl por estar... No, nunca. El Raúl tiene otra pareja. Entonces, sí, que hemos hablado, hemos planificado. Nosotros hemos creado este proyecto de la serie juntos con el Jorge.
Bueno, y por cierto, Jorge es el director, ¿verdad?
Es el director, es el co-creador, es escritor conmigo. O sea, hemos estado haciendo juntos, creando proyectos juntos. Que ahorita, por ejemplo, esta serie es nuestro hijo. O sea, wow. Sabemos que hacer proyectos juntos es nuestro sueño. Llegar a hacer pelis, llegar a hacer más series, llegar a hacer contenido del que tenemos... A veces decimos, pucha, capaz y no podemos, pero estamos juntando fuerzas para lograr salir a otros lugares, para poder no tener miedo, porque a veces uno mismo es el que genera los límites. Y decimos, ay, voy a hacer algo, pero capaz y no puedo. Pero ¿qué pasa? Sí, sí. solo tienes que hacer una llamada y decir, tengo esto, tengo este proyecto, dame 5 minutos para contarte del proyecto porque es el mejor de la vida.
Yo así me animé a llamarle a Nati y le dije, Nati,
ay, ¿qué ¿puedes? Dices?
¿Puedes? Es que uno tiene que animarse porque a veces dices, oh, no he visto a tanta gente en tantos años o jamás le he llamado a tal persona y como tú dices, está a un sí o a un no.
O tengo un proyecto archivado, por ejemplo, que tenía un sueño de hacer, yo qué sé, una cafetería o hacer... O hay gente que tiene sueños que por miedo no ejecuta, porque piensan, ¿qué pasa si me va mal? Pero ¿qué pasa si te va bien?
¡Wow! Bueno, pues de esto vamos a seguir hablando con Nati Valencia de Enchufe TV. Ella es toda una actriz, guionista, y el día de hoy está aquí con nosotros en La Melodía del Mediodía. Bueno, y conversando aquí con Nati Valencia entre los sueños, los proyectos, los logros. Nati, decíamos, ¿te ha dado miedo que te digan que no?
O sea, es difícil en mi carrera, es hasta que aprendas, porque una vez que entras al sistema y sabes cómo funciona, que prácticamente una actriz tiene que entender que empieza a ser actriz a partir del rechazo, porque haces un casting y primero le tienes que gustar a la persona que te hace el casting, luego al productor, luego al director, luego pasas como por demasiados filtros para que llegues a tener un rol. Entonces, más bien es todo el mundo te dice, no, haces un montón de castings en un día, no, y con suerte en unos meses alguien te dijo que sí. Pero alguien te dijo que sí y eso es para tener el rol que tienes que tener. O sea, porque a veces te hacen un favor diciéndote que no.
Claro, porque no era el proyecto para ti, ¿no? Y no, sí. No era tampoco en lo que tú a lo mejor te ibas a desarrollar mejor.
Sí, es que te dicen que no también porque no cumples con el perfil. O sea, digamos, cuando tú escribes un personaje ya te imaginas el tipo de perfil que es. Yo soy consciente de mi perfil. Yo soy pequeña, soy morena, no soy blaquísima, soy del tipo normal. O sea, ya entiendo que a dónde
preciosa
tengo que apuntar.
Preciosa también, muy linda.
Pero sé que, gracias. Ya sé que si es que apunto a un rol, a un casting, tiene que ser bajo ese perfil. Ajá. No me voy a ir, busco rubia alta.
La modelo de Miss Venezuela.
Me voy se van a reír, me van a decir, ¿qué haces aquí? O sea, sí, claro. Hay que entender por ese lado. Pero el actor parte del no. Anticipado. Y por eso tienes que tener mucha valentía para poder aceptar eso sin deprimirte, pues.
Oye, hablando de la valentía, ¿cómo haces para salir así en escena y a lo mejor desinhibirte y ser tan libre y actuar que uno realmente, claro, cuando uno lo ve, de eso se trata la actuación, ¿no? De creerte que lo estás viviendo, que estás viviendo ese papel y de no cohibirte. ¿Tú te consideras una persona cohibida o una persona extrovertida?
No, más bien soy medio introvertida. Y tengo pocos amigos.
Pero o sea, no se nota en cámara.
No, es que en cámara está escrito. O sea, está escrito todo. Está escrito el personaje. Y cuando tú aceptas un rol, estás aceptando como todo lo que te preste el personaje, la valentía, o que te preste su vida prácticamente.
Su identidad.
Un ratito. Ajá. Pero tú, yo en la vida, a veces la gente me ve en la calle y me dice, hazme un chiste. Y yo, ay, no me sé ninguno. O sea, cero... Como el timing ese de estar así con esa chispa que algunas personas sí tienen.
Pero eres bien cómica cuando lo haces, o sea, cuando lo actúas. O sea, ahorita si te pido que me cuentes un chiste, no.
Ni idea tengo ningún chiste. O sea, es que te dan un guión y en el guión tú dices, está escrito todo. Está escrito todo, o sea, a qué hora le interrumpes, cómo le regresas a ver, cómo, qué haces. Prácticamente toda la partitura está ahí. Entonces ya sabes el tiempo en el que tienes que actuar también, si es que es comedia, ¿no?
¿Y cómo te deshaces entonces de esa... Dices, yo soy introvertida, entonces ¿cómo te deshaces? ¿Cómo te liberas de esa... De ese sentirte cohibida?
Igual te dan herramientas cuando vas a aprender actuación.
Unos tipsitos, profesora, por favor. Tú también fuiste profesora, ¿verdad? Aquí.
Sí, di clases de actuación. Ajá. En el INCINE, que fue la escuela donde estudié actuación y dirección. Bueno, cine. O sea, te dan, es que son técnicas de actuación donde te explican herramientas para que tú sepas cómo entender, cómo no quedarte en, si es algo, por ejemplo, triste, no quedarte triste, porque puede ser que estás interpretando algo doloroso y te queda el dolor del personaje contigo todo el día. ¿Cómo saber?
¿Y te pasó? ¿Te pasó algo así?
Quedaste triste.
Que te quedaste así con el dolor de algún personaje. En esos intentos de entre ser profesional y adoptar ese papel.
Sí, a mí sí me ha pasado que sobre todo me he quedado como que ha habido momentos en que he dicho ya, o sea, olvídate, se acabó esto. O sea, tengo que
Natalia de ahí.
Pero es hasta hacer conciencia. Una vez que haces conciencia y dices, no, pues no estás triste porque estás triste, si no es por el personaje, ahí dices, ah, sí, pues no.
¿Qué papel era? ¿Te acuerdas?
No tiene sentido. No, era como que alguien que había sufrido como mucha violencia, como física, y estaba como traumatizada. Entonces, era eso. Pero hasta que entiendes que tú tienes que hacer conciencia de que no está pasando eso porque algo te pasó a ti y ya.
Oye, Nati, ¿y a ti te pasa que reunión que vas, ya sea con amigas, con la familia, siempre te están preguntando este tipo de cosas? Es como a los doctores, ¿no? Que a veces vas a una reunión y va el doctor y, oye, ¿y qué me tomo? Siempre hay alguien, ¿no? ¿Y qué me tomo para esto? ¿Y qué me no sé cuánto? ¿Y qué me recomiendas aquí? ¿También te pasa también en las reuniones?
No, casi no. O sea, la gente que ya me conoce sabe cómo soy, que tampoco es que voy a hacerles chistes ni nada, porque no sé hacer. No soy del tipo chistoso. Y luego hay gente que sí es. Mi mamá, por ejemplo, es muy extrovertida. Ella todo el tiempo está en el jijiji, jajaja, y armando la fiesta y el chiste. Ella sí puede, tiene esas habilidades, pues, porque hay que tener una habilidad.
Claro, claro, claro. Y tú te sientes bien, entonces. O sea, tú eres extrovertida frente a la cámara y cuando tienes que actuar.
Depende del personaje. O sea, si es que el personaje lo requiere. Sí. O sea,
no, pero sí. Yo le llamo extrovertida no solo al que ríe y canta y arma el show, sino a esta persona que no le da vergüenza actuar, por ejemplo.
Es que no te debe dar vergüenza actuar, pues, si es que eres actor.
Claro, obviamente, pero es que es como que esa contradicción, ¿no? He escuchado personas que dicen, no, pues yo cuando me paro o estoy frente al micrófono ya, ¡ay, se me quita todo el nervio!
A mí me da más miedo el micrófono que la cámara.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque escucharse es duro. Y ¿sabes qué dicen? Que un actor reconoce si un actor es bueno o malo cuando empieza a hablar. Porque sabes si está hablando de verdad, si le estás creyendo, si estás sintiendo, porque la voz te delata la emoción, delata todo. Y luego a veces mando unos audios y escucho y digo, ay, qué timbre de voz que tengo, qué vergüenza esa voz. Es duro escucharse. A mí la radio sí me da respeto.
Vente más seguido para acá. ¿Cómo te describirías en tres palabras, Nati, querida?
A ver, ¿qué sería? Como firme, soñadora y apasionada.
Wow. A ver, descríbeme esas tres. Firme, tú eres una persona que sabe lo que quiere, ¿verdad?
Y soy firme en general, o sea, firme así como... Algunas personas piensan que soy como brava, que paso emputada, que cosas así. Pero, por ejemplo, si alguien me está... Algo quiero decir, no, digo, no quiero, no me gusta. O sea, no por quedar bien, que eso es muy cultural nuestro, por quedar bien con alguien y... Ay, los mexicanos también son así. les cuesta quedar mal.
Cuesta decir la verdad.
Les cuesta lastimar. Es como que por no ser directos o por no lastimar a alguien, pueden hasta sacrificarse, pues. O sea, decir, voy a hacer, aunque no quiera. Pero yo sí, no quiero hacer algo, digo, no quiero. Y puede que alguien se ofenda o suelte, como que diga, chuta, esta man, ¿qué le pasa? Pero es que tenemos que pensar en qué queremos, pues. O sea, ¿qué quiero? A ver, ¿quiero hacer esto o no quiero? Porque me desgasto un montón de tiempo.
O sea, ¿qué me podía haber dicho? No quiero ir a la entrevista. Ok, Nati, está bien.
O sea, es firme en decir sí y firme en decir no. O sea, sí quiero y voy a luchar por esto. O sea, sí quiero algo y voy a hacerlo a tope. También, o sea, puede ser en los dos lados, firme en sí y firme no.
Soñadora, me dices, ¿en qué sueñas, Nati?
Yo paso soñando en que me quiero ganar un Oscar, en que quiero hacer películas en inglés, en que quiero meterme al mercado gringo. Y puede sonar un poco, yo qué sé, soñador, pues. O sea, que digas, es efímero, que alguien, que un ecuatoriano, que Ecuador es un mercado pequeñito. Es muy chiquito.
¿Sabes qué?
O sea, en mi público.
Yo cuando hablan de esto y dicen, pero Ecuador siendo tan chiquito, yo cuando llegué al Ecuador yo lo vi grande.
Yo lo vi grande en espíritu.
Sí, 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 yo sé a lo que te refieres, ¿no? Pero es decir, bueno, este es mi país y vamos a luchar.
Sí, sí, obviamente, pero es que depende mucho de cómo, o sea, digamos, quiero hacer una película aquí y para conseguir fondos me dicen, ¿quieres estrenar allá? no sé, tienen que, mejor hagamos en México con actores mexicanos. Siempre ha sido un condicionante. Entonces, pelear para, porque no les, o sea, no les resulta en números. Porque Ecuador entero es, yo qué sé, no se compara al público, por ejemplo, al de México.
Claro.
En cantidad de gente.
En cantidad, por la población.
Por población, uh-huh. No es que...
Por el número de gente que hay.
Solo por el número ya saben cuántas suscripciones van a ganar si es aquí o es en Brasil, por ejemplo. Que es gigante.
Claro, enorme.
Entonces ahí apuestan, los productores apuestan por números. Entonces, y es una cosa así como que desde un lado frío. Y uno que es así soñador, que dices, ay, quiero llegar a hacer eso, quiero que salga algo de mi país así, quiero contar historias de aquí. Y quiero... Entonces ahí sí se vuelve un sueño, pero yo creo que los sueños son posibles.
Claro que sí, claro que sí. Y ustedes lo están haciendo, ya lo están haciendo realidad. En muchas ocasiones te han confundido con mexicana, ¿verdad?
Sí, yo creo que en España, cuando estaba en España sobre todo, siempre me decían que era mexicana.
Vi una entrevista tuya en Argentina también.
Ah, también me decían. Y en la escuela me decían, pero escúchale, me ponían una periodista mexicana y a mí decían, hablan igual. No hablamos igual.
No,
ya yo que he pasado estudiando demasiado el acento mexicano y que ya entiendo mucho como por región y entiendo cómo hablamos también aquí. Ya sé que me como, ya soy consciente de cómo hablo. Digo, no hablamos.
¿Has estado en el norte de México?
No he estado, no. Pero sí conozco cómo hablan.
Sí. Así, bueno, pues parecidos a mí hablan, porque somos bien franco.
No, tú hablas neutral.
Bueno, tal vez, pero somos más francotes. O sea, sí decimos las cosas tal y como son y como que así nos expresamos más, algo así.
¿Tú eres de Guadalajara?
No, ya se confundió mi amiga. ¿De Guadalajara es del sur?
Ah, el sur. ¿De
No, yo soy del norte, de Nuevo Laredo. Cerquita de Monterrey, muy cerquita de Monterrey. Es frontera con los Estados Unidos, se llama Nuevo Laredo, ciudad. Es en el estado de Tamaulipas, es frontera con los Estados Unidos, es la mera frontera. Si pudieras cambiar una sola cosa de ti, Nati, ¿cuál sería?
Ah, creo que dejar de castigarme tanto y disfrutar más. O sea, porque a veces me equivoco en algo y es como que digo, ay, que, o sea, como que me castigo y no disfruto tanto ya de las situaciones. O sea, ya paso, por ejemplo, estoy escribiendo y es como que estoy tan así como en el dentro de la historia que como que en vez de disfrutar el momento decía, estoy escribiendo esto. O sea, de entender que también puede ser divertido un proceso, pero a veces sí la sufro. O sea, para crear algo la sufro.
¿Te tardas mucho en escribir o te fluye así rápidamente?
Depende de cómo esté, del proyecto, de cómo se están dando las ideas, de la disciplina, porque mucho tiene que ver escribir con la disciplina de poner, porque... No es que llegas a un lugar, a menos que te contraten como escritor en un lugar así como en enchufer, así que entras y llegabas y escribías de la mañana a la tarde. Pero si no, es en tu casa y tienes que ponerte tú mismo tus horarios y ser disciplinado. O sea, decir, voy a ponerme disciplina y voy a escribir de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, tener esa disciplina. Nadie me está viendo, pero tengo que entregar este capítulo o estas escenas o esta... hasta este punto.
¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, verdad? ¿Estás escribiendo?
O sea, sí, siempre estoy intentando escribir y desarrollando proyectos y... pero hay que ser disciplinado.
¿Cómo es tu rutina normal de un día de estos? No son comunes, ¿no? No es que uno le pregunta a una persona, ¿y qué haces? Ah, aquí me dedico a escribir. Y se queda la persona así como que... Ay, ¿qué? ¿Y eso te dan dinero? ¿Te pagan?
Sí, o sea, nada, me levanto, siempre estoy intentando... Debería hacer ejercicios, pero no he hecho un montón de tiempo porque me falta la...
Por la pandemia.
Me falta la disciplina.
No, pero eso. Tú sí eres disciplinada.
Pero en eso no.
Ay,
pues,
ya. Ahí,
bueno, hacer el ejercicio es como que el propósito de nuevo año, a ver si he hecho.
Ya, ok. Te pregunto, pero es en agosto.
Igual si hacía, me caí hace 2 semanas me caí en el baño. Y me tuvieron que hacer como radiografías y me mandaron a rehabilitación. Entonces estos días no he podido hacer ejercicios. Pero sí estaba intentando, pero ya.
Ya, ok. Entonces, la teoría es que harías ejercicio, desayunas y luego...
Y luego ya me tengo que juntar con el grupo, con el cuarto de escritores, que es por Zoom.
Que esos son escritores mexicanos.
Sí, hay de todo.
La mayoría.
Hay de todo, ajá. Uh-huh. Y ahí se debate como hasta un par de horas, unas 2 o 3 horas, y después ya en la tarde toca como un poco digerir todo lo que has escuchado, todo lo que se ha debatido y ver qué funciona y qué no funciona, porque a veces los debates se van a otros lados y ya
te disparas,
pierdes sí. cosas y entonces o te enfocas, entonces hay que agarrar todo en la tarde y ordenarlo.
¿Y después sigues escribiendo?
Es que eso el orden ya es parte como de la escritura. Ajá.
Oye, tienes que ser muy disciplinada para hacer eso, realmente. Y tienes tu escritorio así todo ordenadito y te pones ahí a escribir. ¿O es así relajado en la mesa, en la cama, en cualquier lado?
Yo sí tengo que sentarme en una mesa. El Jorge escribe en cualquier lado, en la cama solo está escribiendo, pero a mí me duele la espalda.
Claro, qué incómodo. Además, cuando ya te picas así, luego terminas todo torcido, ¿no? Porque te picas de estar escribiendo, a veces te metes y ya no sabes que estás así todo chueco. Te mandan saludos, dice, hola Nati, mi hijo Samuel es tu fans. Te manda saludos enormes, un gran beso. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tengo, sí, bueno, ya vamos a seguir hablando después de este corte para contarte un poquito más de notas así bien rápidas de lo que ha hecho Nati. Nati, aquí con nosotros, Nati, actriz y guionista de Enchufe TV, Natalia Valencia. Oye, por cierto, tu nombre completo es Natalia Estefaní, ¿verdad?
Natalia Estefanía.
Estefanía. Wow, muy bien. Un poquito más de Nati Valencia con nosotros.
La melodía del mediodía.
Y nosotros seguimos en esta entrevista, esta charla realmente con Nati Valencia, actriz y guionista de Enchufe TV y dedicada también a Mi Ex, la película más taquillera del Ecuador. Y no solamente del Ecuador, sino que llegó también a los Estados Unidos y a muchísimos otros lugares, ¿verdad, Nati?
Correcto.
Esta película.
Sí, estuvo, bueno, es la más taquillera de las películas ecuatorianas, uh-huh, que se ha estrenado en Ecuador. Antes creo que era la más taquillera La Tigra, la película de Camilo Luzuriaga.
Que fue tu compañero, ¿verdad? De trabajo también, profesor tuyo.
No, era el maestro de la escuela y él como que el director de la escuela. Y estuvo en Netflix. Bueno, está en Netflix, dedica a Mi Ex. Para las personas que no han visto, pueden verla en Netflix.
Yo la vi en Netflix. La vimos, sí. Claro, en esta cuarentena de 2 años casi. Bueno, la vimos en ese tiempo también.
Bueno, estuvo en los cines, en Netflix, en Estados Unidos, en pantalla. O sea, ha tenido como como que estas plataformas para que la gente pueda ver estas ventanas. Uh-huh. Y gracias a Dios le ha ido bien. O sea, la gente le gustó la película, la disfrutó. Y felices, pues.
Y se sintió identificada. Oye, y por cierto, en esa película a ti te tocó aprender a andar en moto, te tocó aprender batería, ¿verdad? Cuéntanos, sí, un poco de eso.
Para mí era súper difícil porque yo soy de las personas que tienen 2 pies de izquierda. O sea, ni bailar, ni escuchar. Cuando me dicen, pero escucha en la música, escucha. No escucho nada. Como que todos escuchan, me dicen, pero el tiempo es así. Y yo, ¿qué tiempo? O sea, es como que...
Chocala, somos de las mismas. Es el mismo equipo.
Es difícil. Entonces, la batería es el instrumento que lleva el tiempo de la canción. Entonces yo tenía que marcar el conteo y tener claro cómo iba a llevar la música, pues... me dio clases el Diego Miño, la Irene Rosenfeld. O sea, tenía como profesores por un montón de tiempo porque me estaban enseñando como a niña chiquita. Uh-huh. Y en mi cabeza todo el tiempo me decían, pero siente la música, con eso vamos bien. Y no sé qué, yo en mi cabeza era solo técnica formal, ¿no? Como que 1, 2, 3, 4. Entonces yo era todo el tiempo contando, no dejaba de contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así, como para poder no perderme. Porque sabía que después de 4 compases ya tenía que hacer el remate. O sea, todo eso le tenía muy mecanizado. Y bueno, sí, o sea, me costó, pero es interesante.
Dices, y ahora descubrir. Doy mis conciertos.
Sí, entonces sí, fue un reto y un aprendizaje chévere. O sea,
¿Te gustó
claro,
aprender?
Claro, siempre es bonito aprender algo. Claro. O sea, yo creo que es necesario aprender algo para poder crecer en diferentes ámbitos,
¿y,
¿no?
¿Y lo de la moto?
Lo de la moto fue menos terrible, ¿no? Porque bueno, ya tuve clases, me metí a estas como escuelas de motos que te enseñan. Uh-huh. Y ahí estuve con un señor que me explicaba. Y luego cuando ya estaba en el rodaje también me pusieron a alguien que les llevé a pasear. Antes de que le suban al actor me ponían a un señor que esté atrás mío y me abrazaba y yo le llevaba a pasear. Para que cuando el actor se suba no tenga miedo de subirse.
No te sienta con los nervios.
Es que también... La persona que está atrás en una moto tiene que saber sentarse. Porque a veces si se te hace para un lado, te lleva.
Así, o sea, el peso.
Por eso tiene que estar firmes y agarrarte así sin problema, ¿no? Pero si empieza ahí a tambalear o algo, ya te puede dañar un poco. Al menos si eres un aprendiz, pues como yo, que era un aprendiz
Pero lo lograste y venciste ese miedo, a pesar de todo.
Sí, sí, estuvo divertido. La moto es de valientes también.
Sí, creo. También yo una vez solo me subí, nada más lo que hice fue quemarme. Eso y llevarme al hospital. No hizo. ¿Ves? No es para todos.
Hay que saber hasta sentarse subirse. Atrás.
Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y yo te cuento algo, que esta mañana desayuné delicioso, fruta, proteína y mi infaltable ricacao con hierro y vitaminas, hecho 100% con cacao ecuatoriano de fácil preparación, porque se disuelve rápidamente en frío o caliente. Nestlé es más sabor. Elige Nestlé, más de lo que tú crees. Por cierto, lo podemos tomar, ¿no? Después de esto. No importa la hora que sea. Y bueno, nosotros seguimos con Nati Valencia. Nati, tú has hecho muchas cosas. Si no hicieras la actuación, ¿te verías en otro ámbito?
No sé, o sea, siempre me he direccionado como a este mundo que es como más artístico. Si no haría, yo que sé, actuación o guión, tal vez haría producción o vería de qué manera me podría involucrar creativamente en esto. Si no, tal vez, ¿qué será? También me gusta cocinar, tal vez algo de, como una chef. Pero también siento que la cocina sí es creativa.
Claro.
O sea, sí te da como que ves y te metes de esto y eso y dices, me supo así.
Y la vista y todo. Es que eres una mujer creativa. Eres una mujer que brota creatividad y eso lo plasmas en el guión. Eso lo plasmas a la hora de actuar. Tú dices, no, pero es que es fácil, te dan todas las pautas. Ya no lo veo así de fácil ni de sencillo, pero es porque te gusta, te encanta.
Y sí, es mi oficio también. ¿A dónde?
Claro.
O sea, como a ti se te da súper fácil hablar en el micrófono, pero también porque es tu carrera, porque ya llevas años. O sea,
lo disfruto también.
Todo eso, y lo disfrutas, te da toda esa destreza, pues.
Claro, yo creo que así es con cada carrera, ¿verdad?
Claro.
¿Tú le recomendarías, no sé, a lo mejor a un hijo tuyo que estudie actuación? ¿O cuál sería tu recomendación para nuestros amigos que te están escuchando y que están pensando en eso, que te ven, que te siguen en las redes y que dicen, yo quiero eso, mami, yo quiero eso, papi, llévame a ese lugar donde actuó, donde estudió Nati? ¿Lo recomendarías?
De hecho, sí me han preguntado, me escriben algunos papás como a decirme a qué escuela le llevo a mi hijo o a mi hija, pero la verdad es que, primero, no sé de escuelas de niños. O sea, no sé si existan, la verdad.
No, yo te digo, papá, mamá, porque ya en la ya están en el colegio y dicen, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz.
O sea, yo creo que eso pasa igual en todas las profesiones, que tú tienes una idea aspiracional de qué es esa profesión. Y en el caso de la actuación, como hay muchas luces alrededor, tienes una imagen como que de éxito y que te van a ver en la pantalla grande o en la tele. Y
foto
que,
tras foto, ¿no?
Y tienes esa visión, pero a la hora de ya entrar en el oficio, te das cuenta que si no tienes una pasión real por el oficio, no vas a durar. Porque es tenaz. O sea, ¿qué pasa si ya no consigues la pantalla grande a las chicas y todos los castings te dijeron que no? ¿De qué vives? Empiezas a hacer... Aquí tenemos la bendición de que el mercado es noble en el teatro, por ejemplo, y que uno mismo puede producirse las obras. Quisieras vivir del teatro. Por ejemplo, es como que uno tiene que cuestionarse todo y entender la profesión desde adentro. También por eso hay muchos desertores en las universidades que empiezan una carrera, pasa un año o dos y ya dicen, ay, no era como me imaginaba. Yo pensé que la informática era otra cosa, o yo pensé que sí iba a ser doctor, pero me das con la sangre. Yo qué sé, o sea, empiezas a cuestionarte todo ya desde adentro. Por eso hay que entender el oficio bien desde adentro. Entra, métete a talleres, toma todos los cursos si es que piensas que eso es tu sueño. Intenta hacer pasantías, intenta hacer cortos, métete a hacer teatro, empieza a entender el mundo bien profundamente. Y si ya dices, sí, es lo que quiero, ahí sí ya no hay quien te detenga.
Qué bien.
Una vez que lo entendiste.
Qué bien. Yo creo que de eso se trata, ¿no? La vida, de poder no solamente soñar, sino también de poner las patitas en la tierra, de aterrizar muy bien lo que nosotros queremos e ir intentando. A lo mejor si tú das clases de actuación y nuestros amigos se quieren contactar contigo o si te quieren seguir en las redes sociales, ¿cómo lo hacen, Nati?
O sea, escuelas de actuación hay algunas. Hay el estudio de actores que está en el centro de la ciudad. que es una escuela de actuación que te enseña solo a actuar. Está el INCINE, donde yo estudié actuación. También hay otra escuela de actuación en La Floresta. Hay espacios donde tú puedes entrar y averiguar.
Y probar,
pero no solo vi un ratito y lo hice. O sea, prueba y métete de lleno en esto. Claro. Si es que es lo que quieres, ¿no?
Yo creo que siempre podemos llegar a alcanzar nuestros sueños siempre y cuando sea algo. Yo termino esto y a mí me gustaría cerrar de esta frase y te agradezco muchísimo, muchísimo, Nati, habernos acompañado y estar hoy con nosotros. Te vamos a seguir siguiendo. Te vamos a seguir y vamos a estar en contacto. Y yo termino siempre diciendo que uno funciona cuando haces las cosas con pasión y con mucho talento. Así es que te deseo mucho éxito, Nati. Sigue avanzando, sigue dejando el nombre del Ecuador en alto y también que ese corazoncito siempre, siempre esté lleno de bendiciones. Muchísimas gracias a ti, Nati, querida.
Gracias, Ofe. Gracias.